En agricultura, es tiempo de mirar al futuro para enfrentar un mundo nuevo. Tenemos un desafío digital. La reunión donde revisamos la nueva economía, los negocios y las transformaciones que como país debemos realizar para subirnos al carro de la cuarta revolución industrial. Desafío digital, una presentación de WOM, Nadie te da más, y Equifax, empresa líder en datos, análisis y tecnologías únicas en el mercado para todo tipo de negocios. Conduce Alex Tudor.
Amigas y amigos de Desafío Digital, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a conversar de cambio climático, de la COP26. Nos acompaña Ewout Zandker, quien es jefe de cooperación en la delegación de la Unión Europea en Chile. Darle la bienvenida, agradecerle que esté con nosotros. ¿Qué tal, Ewout? ¿Cómo estás?
Hola, gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Con muchas ganas de saber cómo nos fue a todos en el mundo, a todos los habitantes de este mundo en la COP26, para que nos cuentes un poco. Yo también sé que nos vas a contar de la colaboración de la Unión Europea con la presidencia de la COP25 sobre temas de hidrógeno verde. Pero antes de eso, vamos a saludar a nuestro panelista, Roberto Cami, fundador de Map City, charlista, escritor, podcaster y asesor en varias cosas. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Alex. ¿Cómo estás tú? Y bienvenido, Ewout.
Oye, nos va a costar el nombre, pero bueno, ahí vamos a hacer lo posible. Oye, contarle a todos que Ewout es, cuenta con 25 años de experiencia en el sector público y privado, en organizaciones internacionales y en la Unión Europea. Es experto en política y gestión de operaciones de comercio, industria y transporte, y en cooperación internacional. Yo te cuento, Ewout, que yo soy presidente de la Cámara de Comercio chileno-croata. Eso no te lo había contado. Yo soy de padres croatas, viví incluso de año en Croacia, así que he estado varias veces ahí en la delegación, con los agregados comerciales, la embajada o con las cámaras. Pero bueno, ese es otro tema. Cuéntanos un poquito para partir. ¿Cuál es tu opinión de cómo nos fue, cuáles fueron los resultados de la COP26 y todo lo que nos quieras contar?
Muy bien. Pues yo creo que se ha logrado mucho. ¿Es suficiente? No, claro que no. Pero imagínense que dónde estaríamos sin ningún acuerdo. Y creo que lo que se logró es el máximo que se podía lograr en este momento en el tiempo. Y bueno, vamos, quizás lo más importante es que ahora tenemos un consenso global que tenemos como objetivo de limitar el calentamiento de la Tierra con el máximo de 1.5 grados. Esto es muy importante porque en París esto no era fijo. Ahí se hablaba de 2 a 1.5 grados y ahora con los compromisos adoptados durante la COP26 estamos hablando de, ya que llegamos a 1.8 a 2.4 grados. O sea, no estamos ahí todavía, pero otro punto muy importante es que se acordó que el año que viene los países van a revisar sus metas para justamente asegurarnos que lleguemos a ese objetivo. Podemos decir que nos sirve objetivos de países en 2060, 2070, pero creo que es importante que más y más países tienen como objetivo la carbono neutralidad. Y antes o temprano, la economía y la tecnología nos van a ayudar también porque va a dejar de ser rentable invertir en los combustibles fósiles. Y ese objetivo también de reducir las subvenciones para combustibles fósiles y carbón, esto es sin precedentes y significa el comienzo del fin del carbono.
Perfecto, pero hay un cambio a última hora entre eliminar y reducir, tengo entendido, que la India pidió que lo cambiaran.
Sí, es verdad, y era necesario ajustar el lenguaje para salvar la conferencia, y creo que no quedaba otro, y no es lo que nosotros queríamos tampoco como Unión Europea, pero lo tuvimos que aceptar. Y como dije, igual significa el comienzo del fin del carbono, con un lenguaje un poco diferente, pero es
positivo.
Es importante. Sí.
Perfecto. Sí. Oye, y hay una serie de iniciativas conjuntas que la Unión Europea presentó en la COP.
Sí, es verdad. Bueno, quizás primero hay que mencionar también que hubo un acuerdo sobre las reglas del juego de París. Esto es muy importante para evitar la doble contabilidad, para monitorear y para la creación de un mercado de carbono. Y esto va a permitir monitorear bien anualmente los progresos, pero también para la identificación de oportunidades de inversión. Y esto va a ser muy, muy importante, creo. Acuerdos que se firmaron al lado es, por ejemplo, para terminar la deforestación en 2030, para reducir las emisiones del metano con 30% en 2030. Hubo un acuerdo para doblar los fondos de adaptación dentro de los 100.000 millones anuales que se debe alcanzar hasta 2025. Esto es un monto que hasta ahora no se logró, pero la Unión Europea está haciendo su parte ya. Con los Estados miembros estamos a 23.000 millones anuales. Hubo un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones y Bill Gates para un fondo de innovación. Uh-huh. Para promover, entre otros, el hidrógeno verde. Y bueno, creo que estos son los puntos más importantes.
Perfecto. Solo aclarar, antes de darle la palabra a Roberto, el EU Catalyst Partnership, o sea, el catalizador, el acuerdo de catalizador, ¿ese cuál de todos es?
Sí, esto es un acuerdo con Bill Gates, la Unión Europea, el Banco de Inversiones, movilizando $1,000 millones para comercializar tecnologías innovativas en las áreas de hidrógeno verde, combustibles de aviación, captura directa de carbono y almacenaje de energía.
Perfecto, buenísimo, lo habías nombrado. Roberto, adelante, por favor.
Gracias, Alex. Evo, yo te quiero llevar un poquito a lo que está pasando en Chile. Chile es el primer país que tiene un plan nacional asociado al hidrógeno verde, y si bien varios países de la región están en búsqueda de tomar posiciones respecto de eso, quisiera saber si es que existen estrategias de cooperación concretas que faciliten la inversión y las transferencias tecnológicas desde Europa hacia nuestros países, porque al final el resultado de esto va a ser multipropósito, multiindustria, se va a tener que trabajar con universidades y no es trabajo de uno en particular. Y así como España, por ejemplo, está invirtiendo cifras bastante importantes en su propio plan, ¿qué pasa con nuestros países y particularmente con Chile?
Pues la Unión Europea, igual que Chile, tiene el objetivo de carbono neutralidad en 2050. Y ambos han identificado el hidrógeno verde como una herramienta clave para alcanzar esas metas. En la Unión Europea queremos tener en 2030 dos veces 40 gigawatts de hidrógeno verde. Es decir, 40 en la Unión Europea y 40 importados. Ahora, la Unión Europea está en primer lugar mirando a sus vecinos inmediatos, digamos, pero la Unión Europea está abierta a colaborar con todos los países en el mundo para llegar a un mercado internacional de hidrógeno verde. Y nosotros hemos iniciado una cooperación con Chile que ya comenzó con Alemania en 2014, asistiendo a Chile con el marco regulatorio, con la estrategia de hidrógeno verde. Y nosotros creemos que Chile tiene condiciones muy favorables para producir energías renovables a bajo costo y también el hidrógeno verde. Y como nosotros queremos importarlo, y tenemos la tecnología para ayudar con la producción, Creo que es una cooperación estratégica que puede servir mucho a ambas partes. Chile es el único país hasta ahora donde tenemos realmente un plan para trabajar juntos en esto en los próximos años. Para otros países en la región no están tan avanzados. Ahora Colombia también adoptó una estrategia hace poco. Y creo que vamos a trabajar con más países. Nosotros tenemos bajo el nuevo reglamento financiero de 2021-2027 un instrumento que se llama IFSD Plus, que es el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible. Y ahí se puede financiar con subvenciones combinadas con préstamos, garantías, asistencia técnica, inversiones en energías renovables. Y esto se podrá usar en todos los países en la región.
Perfecto. Estimado, vamos a ir una pequeña pausa y volvemos y seguimos con muchas preguntas porque está muy interesante la conversación. Así que vamos y volvemos. ¿Tienes tu propiedad en arriendo? Ahorra tiempo y evita trámites presenciales con el contrato online con firma digital de Equifax. Encuéntralo en www.arriendoperfecto.cl.
Oye, si los packs de televisión te enchufan puros canales de relleno, ¿por qué mejor no pagas por los que ves? ¿O es muy bom lo que estoy diciendo?
Llegó a Chile, WOM TV. Disfruta de canales nacionales e internacionales, Netflix, TNT Sports y mucho más. Toma el control desde $5,990. El primer mes en packs es gratis. WOM. Nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl. Tus campañas de marketing digital no están dando los resultados que esperas. Audiencias digitales de Equifax es la solución. Segmenta mejor a tus audiencias y rentabiliza la inversión de tus campañas en redes sociales con un servicio que combina todo el poder del Big Data y la inteligencia analítica que solo Equifax es capaz de ofrecerte. No lo olvides, audiencias digitales. Más información en soluciones.equifax.cl.
En agricultura estamos en Desafío Digital con Alex Tudor.
Estamos de vuelta conversando con Ewout Zanker y con Roberto Cami. Ewout, jefe de cooperación en la delegación de la Unión Europea en Chile, conversando sobre la COP26, sobre el hidrógeno verde, todo el apoyo que la Unión Europea le da a nuestro continente, a Latinoamérica, en temas de energía renovable, hidrógeno verde. Nombró alguna iniciativa, hay un equipo Europa, el Team Europe Initiative, que creo que es más que solamente ese apoyo de Alemania en el tema regulatorio, según recuerdo dijiste, Ewout. Pero bueno, Roberto, por favor, adelante, sigue tú con la contrapregunta, si es que tienes otro tema.
No, está súper claro lo que explicó Ewout, y particularmente sobre el tema del financiamiento, que creo que es muy relevante. También hay experiencias que a mí me gustaría saber si es que es posible importar o aprender de ellas, sobre todo de Europa, porque justamente esta colaboración tiene ese objetivo. Con respecto al puente que hay que generar entre la oferta y la demanda, que es uno de los temas creo que es bastante relevante con el hidrógeno verde, más allá de las inversiones, ¿cómo se puede trabajar en incentivar esta demanda y cómo se puede trabajar básicamente generando los incentivos adecuados, como por ejemplo se ha hecho en Europa con impuestos a las emisiones o los mismos fondos que se han destinado a la transición energética? ¿Qué experiencias se pueden replicar en nuestro país, dadas las condiciones de excelencia que tenemos, sobre todo ya mostrando en la industria minera mucho interés por avanzar más rápido en este ámbito? ¿Qué se puede hacer para acelerar ese proceso? Esa es la pregunta en concreto.
¿Tú dices a nivel de gobierno, a nivel de incentivos de Estado?
A nivel de incentivos de Estado, a nivel de incentivos de inversión en todo aspecto, aprovechando justamente las ventajas que nosotros tenemos y la industria, particularmente la industria del transporte, pero la industria minera, como gran potenciador de que la demanda se genere más rápidamente o que se acerque la demanda a la oferta que hay que construir.
Muy bien, gracias. Bueno, creo que este es un sector donde todos estamos aprendiendo en el camino. Este es un mercado nuevo, una industria nueva, y en Europa también se están haciendo preparaciones. Por ejemplo, en Holanda están convirtiendo toda la red de distribución de gas natural para el hidrógeno verde, porque se separó la producción de gas natural y ahora quieren ser la puerta de entrada para el hidrógeno verde, y luego pasarlo a Alemania también. Pero las tecnologías existen y pueden ser movilizadas. Nosotros tenemos programas específicos también que hacen un match entre la demanda aquí en Chile y otros países en la región con proveedores de tecnología de Europa, también con finanzas. Ese programa se llama Low Carbon Business Economy. Y ahora, ¿cómo lo podemos acelerar? Creo que en Chile se está haciendo las cosas adecuadas en términos del marco regulatorio, pero el financiamiento es un desafío importante. Por eso nosotros ponemos a disposición ese programa, ese fondo que podría movilizar préstamos, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones o de KfW de Alemania y otros países europeos. Y vamos a conversar con el nuevo gobierno luego para ver si hay interés en crear una especie de fondo para el hidrógeno verde. Esto es importante. También es importante que hay un off-taker, hay alguien que va a comprar. Entonces, para esto tenemos programas, también las cámaras de comercio cumplen una función en esto también, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que el proyecto en Magallanes, que es una colaboración con Siemens y Porsche, ahí Porsche se compromete a comprar los combustibles sintéticos que se van a producir ahí a partir del viento eólico, hidrógeno verde. Entonces esto es muy, muy importante porque son inversiones muy, muy grandes y a largo plazo, y nosotros vamos a trabajar en el marco regulatorio, y ahí son importantes políticas nacionales de tarificación de carbono para incentivar la producción del hidrógeno verde. Ahí también juega un papel, y esto lo podemos analizar también, podemos facilitar estudios para ver el impacto del Carbon Border Adjustment Mechanism, el mecanismo europeo para, digamos, tarificar la importación de productos con importante elemento de carbono. Entonces esto va a ser una ventaja para el hidrógeno verde en Chile, que haya un impuesto en otros países sobre el carbono, y esto puede acelerar mucho el desarrollo de este tipo de industrias. Y haciendo el vínculo con la COP 26, uno puede preguntar, bueno, es todo bonito, todos esos objetivos declarados, pero si no hay un mecanismo de castigo, ¿cómo vamos a llegar? Ahora, son justamente estos mecanismos bilaterales que ponen un impuesto en el carbono que van a hacer la diferencia. Son los compromisos globales son importantes, pero a nivel bilateral creo que estos mecanismos e impuestos van a influir mucho en lo que los países van a hacer.
Yo creo que ahí Ewout se refirió al financiamiento, a la tecnología, a la demanda desde Europa, pero también un poco respondiendo a la parte de cómo incentivar a que nuestro transporte y especialmente nuestra minería sea demanda y no solo desde Europa. Ahí está la última parte de estos impuestos al carbono, Roberto.
Correcto, correcto. Efectivamente, gracias Ewout, tu respuesta.
Oye, y cuéntanos un poquito de Cerro Dominador. Yo no sé, ¿esa es una inversión austríaca? Porque yo tengo a mi amigo Draj Malocha, que es la persona encargada de Advantage Austria, que él es croata, nacido en Austria, tengo que aclararlo, siempre nombrando a Croacia, y que siempre me habla y me mostré, veo fotos de él en Instagram, en Facebook, asistiendo a Cerro Dominador, que por ahí un premio que le entregó el embajador de Austria. Cuéntanos un poquito de Cerro Dominador, quizás estoy equivocado, ¿y no es de Austria la tecnología o sí?
Bueno, el Cerro Dominador es un buen ejemplo del tipo de cooperación que podemos realizar aquí, porque este proyecto comenzó con una subvención de la Unión Europea de 15 millones de euros que se otorgó en 2013, combinado con préstamos de KfW, y bueno, finalmente esto apalancó una inversión de 1.500 millones, algo así, un proyecto de primera una planta de concentración solar, de primera en América Latina, y la tecnología es europea. Originalmente era un consorcio español, pero se cambió la propiedad, ahora es una empresa americana, pero es un ejemplo cómo podemos movilizar el financiamiento usando una combinación de subvenciones y préstamos, y los últimos años no era posible porque Chile graduó a país de alto ingreso, pero nuestro reglamento financiero nuevo permite financiar actividades que no son ayuda oficial. Por esto podemos volver a trabajar con Chile y podemos volver a montar ese tipo de arquitectura financiera específicamente para el hidrógeno verde. Y de hecho, Cerro Dominador participó en un concurso que organizamos con la Agencia Chilena de Cooperación para proyectos de hidrógeno verde. Entonces, Cerro Dominador también está estudiando la posibilidad de entrar en la producción del hidrógeno verde.
Oye, o sea, las va a hacer todas Cerro Dominador, porque tiene esta planta fotovoltaica, tiene esta gran torre de sales que concentran, y también se va a estudiar la factibilidad de producir hidrógeno verde, ya sea e-fuels o gas o amoníaco verde. Así que también quizás lo hagan. Va a ser un gran lugar para visitar, un ejemplo para el mundo. Parece que no tenía nada que ver Austria todo esto, pero bueno.
No sé cómo está participando Austria. La tecnología, sé que es europea, quizás de Austria.
Ah, pues.
Yo pensé que era de España también, pero no sé exactamente. Pero lo importante es que los países europeos tienen la tecnología que se necesita para producir el hidrógeno verde, y también tenemos agencias financieras que pueden ayudar para sobrepasar el obstáculo de la financiación.
Buenísimo, buenísimo. Roberto, nos quedan un minuto. No sé si tienes alguna pregunta que quieras ir cerrando ya.
Habíamos hablado, Alex, justamente antes de la misma planta del Cerro Dominador, que hablaba que era una planta CSP, ¿no es cierto? Y sería súper bueno si en un minuto nos puede explicar qué significa la sigla, que tiene que ver con la forma en la cual se almacena, en este caso, la energía. ¿Hay algo que esté relacionado? ¿Por qué se construyó así en nuestro país?
Pero no entendí bien la pregunta.
Sí, la planta del Cerro Dominador.
De concentración.
Es una planta de concentración. No sé si nos puede explicar un poquito a qué se refiere con eso.
Bueno, están usando un sistema de espejos para concentrar la energía solar, y esto lo hace mucho más potente. Cómo funciona en detalle, no lo sé tampoco, pero es sistema de espejos y es
que calientan,
único en América Latina.
Sí, que calientan unas sales. Para nuestros auditores y auditoras, lo deben haber visto en la televisión, son estos paneles fotovoltaicos que reflejan a esa torre, una gran torre que tiene las sales que se calientan, y eso de alguna forma genera la energía. Pero bueno, es como la película, sí, de James Bond, parece, no sé, es muy, muy interesante.
Lo que pasa es que un tema técnico es bien interesante, porque entiendo que estos espejos son móviles, van siguiendo el sol justamente para generar esta concentración. Bien interesante el concepto.
Pero oye, lo vamos a dejar para otro programa, porque lamentablemente, Roberto Ebaut, se nos acabó el tiempo. Agradecerle a los dos por haber estado con nosotros, desearles mucho éxito, felicitaciones en lo que están, y ya nos veremos, nos conoceremos, Ebaut. Cuídate mucho, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Ebaut, que estés muy bien.
Chao, chao.
Chao, chao, Alex.
En Agricultura fue Desafío Digital, una presentación de WOM, Nadie Te Da Más, y Equifax, empresa líder en datos, análisis y tecnologías únicas en el mercado para todo tipo de negocios. Conducción, Alex Tudor, corresponsal Zona Euro, Mijael Fuchs, producción, Georgia Pagani.